Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestra fe se basa en una historia. La historia de la salvación. Más allá, por lo tanto, o como origen de la doctrina, nuestra fe es un evento, un acontecimiento, una irrupción de Dios en la historia de los hombres, de un modo, pues, culminante en la encarnación de su Hijo, pero desde muchos siglos antes, con esa historia de la salvación que prepara la venida del Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestra fe no se amolda, digamos, a la costumbre. La historia está antes de la costumbre. No podemos privilegiar la costumbre sobre la historia. Por ejemplo, no podemos decir que aquí no se acostumbra el trigo, sino el maíz, y no se acostumbra, no hay viñedos, y por lo tanto vamos a adaptar los elementos que constituyen la Eucaristía a nuestra costumbre, a nuestra modo de pensar o de actuar. Y en esa historia, pues vemos constantemente que Dios interviene eligiendo a los actores. Como decía Calderón, en el gran teatro del mundo, a ver qué papel te va a tocar a ti o a ti, al final no te voy a premiar por el tipo de papel que te haya tocado, sino porque cómo lo interpretaste. Si te tocó el papel de mendigo y a ti tocó el de príncipe, pues no te voy a dar más porque seas príncipe, sino porque hayas hecho el papel que te encargué. Dios elige a los actores y les confía un papel, y vemos, pues, esas historias tan bonitas a lo largo del Antiguo Testamento, como la de Abraham, que Dios le dice: sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Te haré padre de un gran pueblo. A Moisés, apacentando el rebaño de su suegro Jetro, se le aparece el ángel que le dice que mire la zarza que arde sin consumirse. Y ahí le habla Yahvé diciéndole: te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Se convierte en el liberador. Su vocación es la de ser liberador y de ser legislador. Y también es muy bonita la manera como Jeremías explica su vocación a través de un oráculo. Vino, pues, la palabra del Eterno sobre mí, diciéndome: antes de que te formase en el seno materno, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a todas las naciones. Tu misión es ser profeta. Y aquella manera, digamos, habitual de actuar de Dios, lógicamente se continúa en el Nuevo Testamento a través de todas las llamadas que va haciendo, es las llamadas a Juan Bautista, la llamada a María, la llamada a José, y de una manera así más, no sé, como dramática o espectacular, la llamada a San Pablo en el camino de Damasco. ¿Qué concluimos? Pues que el hombre es un ser llamado. El hombre no es autónomo, sino heterónomo. Y Dios le da la libertad para que responda que sí o que no, pero está absolutamente pues condicionado, dependiente, porque es una criatura y por lo tanto pues debe obedecer. Su santidad y su felicidad está precisamente en la obediencia. Pero vamos a pensar si nosotros tenemos muy clara esta conciencia de ser personas llamadas, si somos dóciles a las llamadas, que las llamadas de Dios que nos pide la obediencia pueden tener como una estructura trinitaria, y toda la acción de Dios pues empieza precisamente por la presencia de la providencia, o sea, de la providencia del Padre Celestial, y los acontecimientos van revelándonos su querer, la página del hoy de Dios, su creación, la creación de cada persona con la que me encuentro, mi estado de salud, las cosas que me pasan o que me dejan de pasar, la providencia del Padre, la naturaleza me está revelando pues su querer, y debo de aprender también a actuar conforme a aquello que sucede en la naturaleza, es decir, pues la naturaleza es pues un prodigio de obediencia. Los astros giran en sus órbitas, las olas del mar van sucediéndose unas a otras, pues las gotas de lluvia caen según la dirección que les ha imprimido la providencia del Padre Celestial, y Él actúa conmigo a través de pues las realidades que van aconteciendo en el mundo exterior. Y sin embargo me respeta absolutamente mi libertad y me dice, pues atiende a las señales, te voy a ir llevando al proyecto. No eres tú el que vas a definir tu trayectoria, soy yo la que he definido, el que la ha definido. Recordamos aquello del Papa Juan 23 que pues decía, yo solamente quise ser cuando estaba en el seminario, lo que quería ser era un cura de pueblo. Y nunca fui un cura de pueblo. Inmediatamente después de mi ordenación me dijo el obispo que fuera su secretario, después me mandó a la academia de los diplomáticos y me fui a Bulgaria y a Turquía y luego a París y luego me hizo patriarca de Venecia y al final papa. Pues yo pensaba que iba a ser un cura de pueblo y no tenía otros planes más que esos. Y podré decir, a ver si yo soy dócil a las intervenciones de la providencia en mi vida, si he sido dócil a lo que Dios ha querido, si le he dicho, pues no quiero rebelarme, quiero dejarme llevar, quiero aceptar en todo momento lo que tienes dispuesto para mí, en cada circunstancia, en cada evento, pues en lo que me llega, porque tengo conciencia de que soy un ser llamado y de que me vas llevando en tu providencia amorosísima y sapientísima, y a lo mejor tengo cosas que no he asumido, como que no he hecho mías y me mantengo pues un tanto rebelde o tengo todavía pesos que arrastro de mi historia, no las he purificado, no las he abandonado, y sin embargo has sido tú eres el que me has ido llevando y has ido llevando todas las situaciones en las que puedo encontrarme. Y esa providencia, pues, es lógicamente inescrutable. Los planes de Dios siempre nos superan. No pretendamos, por lo tanto, racionalizarlos demasiado, sino simplemente, bueno, pues, antes que la razón está la fe, y antes que, pues, mis previsiones está la confianza de decir, pues, tú llévame, yo que te voy a andar dando indicaciones para que hagas una cosa u otra. Y si ven una pequeña historia de un sabio chino, un anciano chino. Este anciano chino tenía un hermoso caballo, y un día el caballo se le escapó del corral, y su vecino le dijo: oh, eso es malo, ese caballo tan bonito que lo perdiste, se te fue del corral. Y le dijo el anciano chino: no estoy seguro de eso, es muy pronto para decirlo. 2 días más tarde, su caballo regresó trayendo consigo una docena de caballos salvajes que entraron con él en el corral. Su vecino comentó: eso es muy bueno, antes tenías un caballo y ahora tienes 13. Dijo: es muy pronto para decirlo. Al día siguiente, el hijo del anciano trataba de domar uno de los caballos salvajes, pero se cayó y se rompió una pierna. Eso es terrible, dijo el vecino. Tu hijo tendrá que guardar cama muchos meses. No es tan terrible, es demasiado pronto para decirlo. A la mañana siguiente, el gobernador pasó por esa ciudad reclutando jóvenes para la guerra. No se llevó al hijo del anciano porque tenía la pierna rota. Lo que puede parecer terrible no es tanto, porque Dios es el que conduce. Tú sé dócil, tú déjate llevar. Del caballo que se le escapó del corral a que su hijo no fuera a la guerra, pues realmente es mucho más, no sé, oportuno y conveniente que no se haya puesto en peligro de perder la vida. Y ese es el plan de Dios. Él es consecuencialista. Sabemos que una teoría moral falsa es aquella que dice, pues, las cosas son buenas porque tienen buenas consecuencias. Y para que fuera aceptable esa teoría, tendríamos que decir: lo que pasa es que si dices que una cosa es buena por la consecuencia buena, tendrías que ir a ver las consecuencias hasta el infinito. Porque una consecuencia se sigue otra y otra y otra y otra y otra, y no las puedes controlar, están totalmente rebasando tu capacidad de previsión. Tendrías que decir que esa acción es buena si tu consecuencia es buena, si la consecuencia solamente fuera la primera. O sea, el consecuencialismo destruye la moralidad por hipertrofia. O sea, se estalla aquello, no es posible. Nuestra parte, por lo tanto, lo que Dios nos pide es la docilidad, la obediencia. Obedece sus designios. Acuérdate que Dios es como un jugador de billar que juega a muchas bandas y le da un golpe a una de las bolas, y esa bola choca con una de las bandas, y en su recorrido, pues, golpea otra bola, y esa otra bola golpea una tercera, que a lo mejor esa tercera ya cae en la buchaca. Pero el plan de Dios, pues, no fue posible que lo comprendieras por todas las distintas consecuencias que van a tener las disposiciones de Dios. Pues déjate llevar. La providencia cotidiana, ojalá que nos encuentre siempre, pues, como niños que dicen: bueno, pues, que voy mandándote en cada momento lo que más conviene para tu santificación. Te mando una gripa, te mando un dolor, o te mando una enfermedad, o te mando una humillación. Descubre ahí mi mano, tienes una cita conmigo. Acuérdate que todos los días al levantarte dices: Serviam, Serviam, voy a obedecer tus disposiciones. voy a manifestarme como María, como tu esclavo que viene a decirte siempre que sí. Pues sé fiel y vencerás y recibirás la corona de la vida. Non mea sed tua voluntas. No he venido a ser mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. La redención se hace con la obediencia. Y así lo dijo muchas veces el Señor: Padre, sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Papa Benedicto le gusta explicar ese momento tan importante de la historia de la redención, de esa rendición de del plan de Jesús al plan del Padre, con una explicación de San Máximo el Confesor. San Máximo el Confesor presenta la oración de Jesús en el huerto, en que la voluntad humana de Jesús se sumerge completamente en la voluntad del Hijo. Había explicado antes cómo el Concilio de Constantinopla y luego el Concilio de Calcedonia pues hablan de las dos voluntades de Jesús, la voluntad humana y la voluntad divina, y dice que de ese modo, cuando Jesús en su voluntad humana se une completamente a la voluntad del Padre, Jesús recibe la identidad del Hijo, que consiste en la subordinación plena del yo al tú, en el darse y transformarse del yo al tú. La libertad nace cuando el yo se entrega al tú, porque entonces se asume la forma de Dios, o sea, no pierde, sino que se hace infinito. Eso nos pasa también a nosotros, mutatis mutandis, cada vez que nos asimilamos, nos asociamos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, cada vez que somos dóciles. Pues la estructura trinitaria de la obediencia comienza con los designios de la providencia, del Padre, y podríamos pensar que también tiene una segunda manifestación en las palabras del Hijo, es decir, en las palabras que ha querido Dios que quedaran escritas en el Evangelio. Y qué bueno es que tengamos esta gran confianza cuando yo esté confundido, cuando tenga alguna duda, cuando no pueda resolverla, diga: a ver, Señor, ilumíname con alguna de las palabras del Evangelio, con una de las frases. Y a lo mejor me sirve tener un elenco de frases, como de emergencias, ¿no? Decir: a ver, a mí me sirve, pues, no sé, esto, no sea mi voluntad, sino la tuya. O aquella palabra de San Pablo en la carta a los Filipenses: se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre celestial. O cualquier otra frase suya me va a dar paz, porque realmente las pongo como el marco referencial de mi existencia. A lo mejor puedo también servirme de algunos acontecimientos, no solo de las palabras, sino de algunos momentos de la vida de Cristo que son también muy reveladores. Por ejemplo, cuando Jesús humilla a Nicodemo, después de que aquel hombre va de noche con precaución a ver a Cristo, y Jesús pues le dice: tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y aquel hombre le dice: pues, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: y siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿No comprendes esto? En ese momento pudo Nicodemo haberse puesto de pie y decir: bueno, ahí nos vemos, ahí te quedas, no soporto esta impertinencia tuya, tú eres un rabí, además galileo, y todavía peor es nazareno, y yo soy miembro del Sanedrín y me vienes a dar lecciones. Pero pues es humilde, es humilde y le dice, pues, no lo comprendo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le explica, pues, a ese hombre sabio el prodigio de la gracia santificante, de la nueva vida, del bautismo, que no había pues revelado con tanta claridad a nadie. Y lo mismo sucede con la samaritana, que también recibe una reprensión, una humillación. No tengo marido. Ah, ¿no tienes marido? Pues lleva 5. Y dices, bien, el que tienes ahora no es tu marido. Y aquella mujer tampoco se pone orgullosa, sino que acepta lo que le dice Jesús y se convierte en apóstol de Cristo. Señor, que no nos manifestemos sordos a tu voz. Vamos a decir muchas veces como el joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Voy a tener una actitud más de pasivo, ¿no? Pasivo, voy a estar escuchando. Voy a tratar de que se haga la luz a base de los tiempos de escucha que puedo ir buscando en mi oración. Y lógicamente la obediencia va a proceder de una manera mucho más profunda en el Espíritu Santo, en las mociones del Espíritu Santo. Nuestro Padre tiene ese punto de camino que, pues, lo sabemos muy bien, ¿no? La mantequilla, punto 205. Leíamos tú y yo la vida heroicamente vulgar de aquel hombre de Dios y lo vimos luchar durante meses y años. ¡Qué contabilidad de su examen particular! A la hora del desayuno, hoy vencía y mañana era vencido. Apuntaba, no tomé mantequilla, tomé mantequilla. Ojalá también vivamos tú y yo nuestra tragedia de la mantequilla. Se trata de saber percibir y responder a las llamadas divinas. Hace falta, sin embargo, fe en esa constante acción del Espíritu Santo, en decir, es que mira, tu mente, tu corazón, tu psiquismo está empapado por la presencia del Espíritu de Dios. Eres como una caja de resonancia de la acción del Espíritu Santo. No dudes que hay una continua acción de Dios para manifestarse tu voluntad. No te distraigas, no tengas, pues no sé cómo pide llamarlo, como ese el mal del naturalismo, ¿no? que todo es cuestión de, pues, de la naturaleza humana. No, es que es el Espíritu de Dios el que ha venido a ti, que te va enseñando todas las cosas y que te va conduciendo a la verdad plena. Responder a las llamadas divinas buscando encender nuestra fe y tener una actitud de atención a ellas. Dice Machado, tienes un callar que se escucha solo con el alma. Esta parte esencial, escuchar, no solamente oír, sino escuchar, es decir, pon atención, pues con la seguridad de que está continuamente actuando. Pues la providencia del Padre, la palabra del Hijo y la moción del Espíritu Santo. Hace mucho bien al alma, dice Santa Teresa, no salir de la obediencia. Mucho bien. Y pues que tengamos un poquito de miedo. Por lo visto ahora la obediencia es como una antivirtud, ¿no? Como que es malo que alguien pretenda mandar o que alguien se, no sé, cómo se dice ahora, un acoso psicológico porque me estás presionando. No, me encanta que me digan las cosas, me encanta que me manden, me encanta saber también externamente lo que Dios dispone a través de las indicaciones del Padre, de los directores, Me parece excelente, estoy uniendo mi libertad porque amo, porque quiero cumplir el proyecto de Dios. El hombre es un ser esencialmente llamado, esencialmente dependiente. Menos mal que somos dependientes. Qué peligroso sería y qué abrumador, ¿no? Nos moriríamos de la hiperresponsabilidad de tener que llevar nosotros el peso de las cosas. Como decía aquel, desde que me di cuenta de que yo no era el redentor del mundo, pues me dio paz. Es problema de otro, o sea, el mundo y las situaciones y las guerras, pues todo depende del proyecto de Dios. Por eso la obediencia es hermana de la humildad. Entonces podré pensar, hay situaciones que no he encajado, a lo mejor, pues no sé, siempre como que rebrotan una y otra vez en mi interior. Pero me parece excelente y agradezco, quizá aquello que más me ha costado es lo que más tendría que agradecer. A ti solo te pide docilidad, dice nuestro Padre. Como un niño, déjate llevar. Y tenemos pues esa maravillosa disposición, esa exclamación de Santa María, hágase, hágase. Claro que sí, lo que tú quieras, hágase. No solamente voy a decir que sí, sino que profundamente te digo que se haga. María inaugura la obediencia cristiana. Por eso dice que el nombre de María, o la exclamación del ángel del ave, es el palíndromo de Eva. Palíndromo, pues es una palabra cuyas letras están dispuestas de manera que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, como anilina. Anilinas es lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O esa otra que seguramente no sabemos, de Anita Lava Latina, igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Bueno, pues Ave y Eva significa que María ha reparado con su obediencia la desobediencia de Eva. Todo empieza, todos los males que vienen de la humanidad proceden del pecado. Y antes pues habían procedido de la rebeldía de Satán, del non serviam de Satán. El fiat de María ha reparado la desobediencia de Eva y ha traído a la humanidad todos los bienes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.